Esta es la pista 2 de ¿Qué es el gobierno de Dios en la iglesia? Número 2. Estamos en Génesis 15 y vamos a ver la diferencia entre un pacto y un testimonio. Un testimonio o un testamento puede ser cambiado en cualquier momento antes de la muerte del testador. Un pacto, cuando ya ha sido hecho y los sacrificios para este pacto han sido realizados, no se puede quebrantar. Si tú quebrantas el pacto, mueres exactamente la misma muerte de los sacrificios los cuales has hecho. Y esto se relaciona con el bautismo, la muerte de Cristo y el pacto con Abraham. Así que veamos esto aquí porque esto es muy importante. Y lo importante es esto. Cuando lleguemos a ver cuáles son las responsabilidades de los ministros y de los ancianos dentro de la iglesia, la primera cosa fundamental que tienes que entender es que la iglesia no es un edificio, no es una corporación, sino que la iglesia la constituyen todas las personas a las cuales Dios ha llamado y le pertenecen a Él. Y por lo tanto, todos estamos restringidos, no tanto restringidos, sino delimitados a esto y al pacto que cada uno de nosotros hemos hecho con Dios, para que haya la forma apropiada de gobierno dentro de la iglesia y de acuerdo con Dios el Padre y Jesucristo y al pacto que hemos hecho cada uno de nosotros para edificar a los hermanos para que ellos puedan llegar a tener la vida eterna. Y esto nos dice a dónde vamos. Pero lo que estamos viendo aquí en Génesis 15 es muy importante que lo entendamos. Y que entendamos que un pacto, una vez que se han hecho los sacrificios, es irrevocable. No se puede cambiar. También, un pacto no entra en vigor sino hasta que los sacrificios del pacto han sido hechos. Esto es muy importante que lo entendamos también concerniente al bautismo. Así que leamos aquí, veamos el verso 8 de nuevo. Y él le dijo, Señor Dios, ¿por qué cosa sabré que la heredaré? Y él le dijo, tómame un novillo de 3 años de edad, y una cabra de 3 años de edad, y un carnero de 3 años de edad, y una tórtola y un pichón. Todos estos vemos que son animales maduros. Y tenemos que entender que estos no son animalitos chiquitos. Son ya maduros, lo cual nos muestra que la decisión que tenemos que tomar para entrar en este pacto debe de ser hecha por gente madura. Son sacrificios de animales maduros, y esto se relaciona con el bautismo. Verso 10, y él tomó para sí a todos estos y los partió en la mitad. Fíjense, no les cortó el cuello, no los degolló y los puso en un altar. No había altar aquí. Los partió en la mitad y puso cada pieza opuesta a la otra, pero no dividió las aves. Entonces vemos que lo que hizo aquí las partió a la mitad con un hacha a lo largo de la espina dorsal y puso las piezas de la espina dorsal opuestas una a la otra. Así que esto fue un sacrificio bastante sangriento y probablemente un tipo lo más cercano posible al cuerpo molido del sacrificio de Jesucristo. Entonces Abraham lo que hizo fue hacer como un camino entre las mitades de los animales pero no dividió a las aves, sino que puso a un ave de un lado y a otra del otro lado. Y hizo esto durante el día, y luego entró el anochecer. Y cuando lean el libro de la Pascua cristiana, van a ver que este es el verdadero origen de la Pascua, y no Éxodo 12. Y cuando las aves de presa bajaron sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentó. Y aconteció conforme estaba bajando el sol, verso 12, que un sueño profundo cayó sobre Abraham. Y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Esto es lo que diríamos tener una experiencia de muerte, pero sin morir. Y él dijo a Abraham, ciertamente debes saber que tus simientes serán peregrinos en una tierra que no es suya, y les servirán y los afligirán 400 años. Y también yo juzgaré a aquella nación a la cual servirán, y después ellos saldrán con gran riqueza. Y eso fue cumplido cuando salieron los hijos de Israel de Egipto. Y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero en la cuarta generación vendrán aquí otra vez, porque la iniquidad del amorreo todavía no llega al colmo. Así que esto es otra promesa. Comienza diciéndole que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y que va a tener un hijo suyo por medio de Sara. Y luego le dice que sus descendientes heredarían la tierra y le dio una idea del tiempo que esto tomaría para ocurrir. Verso 17. La parte más importante de esto. Y aconteció cuando el sol descendió y estaba oscuro, he aquí un horno humeando y una antorcha encendida pasaron entre aquellas piezas. Porque estaba en este horno, entre la oscuridad, y era la única forma en la que Dios podía demostrarle a Abraham que él iba a tomar la caminata del pacto entre estas partes sacrificatorias, lo cual se llama un juramento maledictorio, lo cual es esto, que tú te comprometes a que si no cumples tu parte del pacto, vas a terminar exactamente igual a esos animales que han sido sacrificados allí, muerto y partido por la mitad y quemado. Así que esto te da todas las razones para cumplir con tu parte del pacto, ¿verdad? Así que tenemos la antorcha encendida y Dios pasó entre esas piezas. Y esto es algo muy significativo. Yo supongo, no nos dice aquí, pero pienso que después de que Dios pasó por allí, Abraham, cuando ya era de día, se despertó y vio que solamente había quedado las cenizas de estos sacrificios. Verso 18. En el mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu simiente, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y luego habla allí de los cananeos. Vamos ahora a Hebreos 9, verso 11. Y esta es una de las escrituras que han sido más mal traducidas, ya que ellos en lugar de traducen diatiki del griego, lo traducen como testamento, lo cual debería de decir pacto, como si fuera un testamento de una persona que se va a morir y hace un testamento. Entonces hacen violencia al griego. Pero en la Biblia Nueva tenemos la traducción correcta, la cual es pacto. Y en la Biblia Nueva, en la parte de abajo de la página, vamos a tener una anotación donde explique lo que es un pacto maledictorio, lo que hemos hablado acerca de Génesis 15. Comencemos ahora en Hebreos 9, verso 11. Pero Cristo mismo se ha convertido en sumo sacerdote de las buenas cosas venideras a través de un tabernáculo más grande y perfecto, no hecho por manos humanas, esto es, no de esta creación física presente. Ya que nos da entrada al lugar santísimo en lo alto a través de la oración. No por la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así que cuando Dios pasó por entre las mitades de ese sacrificio, en Génesis 15, Él estaba poniendo en prenda su misma muerte futura para cumplir su promesa a Abraham. Así que de eso está hablando aquí, cuando lo vemos correctamente. Entró una vez por todos en el Santísimo, habiendo asegurado por sí mismo redención perpetua para nosotros. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de un novillo rociadas sobre aquellos que están contaminados sacrifica para la purificación de la carne, y aquí está hablando de los rituales del templo, a un grado mucho más grande la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará sus conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y es por lo tanto una operación del gobierno de Dios en su vida. Verso 15. Y por esta razón, Él es el mediador del nuevo pacto, no testamento, para que a través de su muerte, la cual tuvo lugar por la liberación de las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto, aquellos quienes han sido llamados pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Entonces la muerte de Jesucristo cumplió muchas cosas, entre ellas, número uno, cumplió el compromiso de que Él moriría y que le mostró a Abraham en Génesis 15. Número dos, cubrió todos los pecados que estaban bajo el antiguo pacto en el templo físico donde tenían los sacrificios. Y ellos solamente estaban purificados en la carne, en el templo. Todos esos pecados fueron hechos a un lado. Ahora, también aseguró que todos los que fuéramos llamados tuviéramos la seguridad de que recibiríamos la promesa de vida eterna. ¿Por medio de qué? ¿O con qué comienza esto? Esto comienza al recibir el Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Verso 16 es la clave, y el 17 también. Entonces, donde hay un pacto, es obligatorio traer un sacrificio simbólico para representar la muerte del que personalmente ratifica el pacto. Es lo que hizo Jesús. Como el Señor Dios del Antiguo Testamento, al pasar en medio de esos animales, representando su muerte. Representando que Él iba a morir, y literalmente, y ser resucitado. Porque guardó su promesa y guardó su palabra. Así que si entras a un pacto con alguien, tienes que tener algún sacrificio para ratificar y para asegurar de que vas a cumplir con tu parte del pacto hasta la muerte, de que vas a cumplir tu palabra, ¿verdad? Ahora, déjenme darles otro ejemplo de un pacto de sangre. Probablemente algunos de ustedes han visto las películas western cuando hacía un pacto un indio con un vaquero. Y se cortaban la mano con un cuchillo, la palma, y se saludaban y mezclaban la sangre. Y eso se suponía que era lo mismo, ¿verdad? Un pacto de sangre. Una vez que se ha hecho eso, el pacto ha sido establecido y no se puede romper. Y si se rompe, usted entonces tiene que sufrir la muerte equivalente al sacrificio que usted dio. Y esto lo vamos a relacionar con el bautismo. Y aquí está la razón. Él ratifica personalmente el pacto y por eso es diferente a un testamento. Porque cuando escribes un testamento, la persona a la que le da las cosas no tiene nada que ver. Por ejemplo, si la persona a la que le vas a dar las cosas se porta mal, tú puedes cambiar el testamento y ya no recibe nada. Pero si ya has hecho un pacto, entonces no puedes cambiar nada, no puedes cambiar las cláusulas. Y tienes que hacer un sacrificio primero. Verso 17, porque un pacto es ratificado solamente sobre los animales muertos sacrificatorios. Génesis 15, ¿verdad? Porque no hay forma de que esté legalmente en vigor hasta que el ratificador viviente haya simbólicamente representado su muerte. Entonces, ¿cómo aplica eso al bautismo? Ya hemos leído esta escritura, pero lo vamos a relacionar todo. Vayamos de regreso a Romanos 6, verso 4. Y no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver algo muy importante aquí. Y es por eso que el bautismo de agua tiene que ser por inmersión completa. Porque es una muerte simbólica y un entierro simbólico. El rociar con agua no es suficiente. Tienes que estar completamente debajo del agua. Y si te detuvieran allí abajo, morirías. Esta es la representación simbólica de tu muerte en el nuevo pacto. Por medio de Jesucristo. Cristo murió, entonces tú también mueres. Ahora van a entender lo que estamos hablando aquí en Romanos 6, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. En la muerte. El bautismo es tu pacto hasta la muerte. En su muerte también. Así que las dos prendas del pacto de muerte están juntas. Tanto la muerte verdadera de Jesucristo como la muerte simbólica de la persona que está siendo bautizada. Continuemos. Verso 5. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, hablamos después de la semejanza de su resurrección, pero no vamos a llegar ahí a menos que estemos juntos en la semejanza de su muerte. Por eso todo aquel que se bautiza tiene que aceptar el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Y debe de aceptarlo al hacer un pacto con Dios. Y un pacto de muerte. Y hasta la muerte. La cual es simbolizada por la inmersión completa bajo el agua. Ok, continuemos. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, y le estamos diciendo a Dios que queremos ser igual que él. Así como tú fuiste crucificado, yo también voy a cargar mi cruz y voy a crucificar al pecado que mora dentro de mí, mediante el proceso de vencer por medio de tu Espíritu Santo. Verso 8. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así que tenemos la promesa de la vida eterna. Eso es lo que estamos esperando. Y el gobierno de Dios dentro de la iglesia comienza exactamente allí, en ese momento. Todo lo que sucede antes de este punto es un llamamiento para ver si vas a responder y vas a arrepentirte. Y vas a seguir el camino del Padre, quien te jala hacia Jesucristo. Y cuando llegas a Cristo, tienes que arrepentirte y ser bautizado. Y al bautizarte, entras en un pacto, el cual es irrevocable y perpetuo. Y si una vez que has hecho el pacto, reniegas de ese pacto, entonces tú ya le prometiste a Dios que vas a morir si le das la espalda a Dios. Porque esto, no, pero esto no significa que no tengamos pecado que vencer. Por eso es muy importante que pidan los dos sermones de la serie de Hebreos que hablan acerca del pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Hay mucha gente que piensa, es que yo ya me bauticé y luego pequé, entonces sé que he cometido el pecado imperdonable. No, no lo has hecho. La verdad es que apenas estás comenzando a reconocer tu pecado que está dentro de ti, que cuando eras carnal no te dabas cuenta que estaba dentro de ti, aunque las consecuencias no eran buenas. O lo tratabas de ignorar y hacer como que no había nada, como que no pasaba nada, que todo estaba muy bien. Pero ahora Dios está limpiando con su espíritu desde adentro de ti, limpiándote por dentro, y ese es el trabajo de Dios. Así que la única razón para la iglesia es para que todos aquellos que han hecho un pacto con Cristo puedan reunirse para amar a Dios, para adorarlo, servir a Dios, para guardar sus mandamientos, para ser enseñados por Él, para que todos puedan crecer juntos en gracia y conocimiento. Así es como la iglesia debe de funcionar. No debe de funcionar porque a alguien se le ocurra decir, yo tengo autoridad, yo conocí a cierta persona, yo soy el siguiente en la línea después del Papa, yo soy bien importante, así que tú tienes que hacer lo que yo diga. Esas cosas nada más ponen a hombres entre las personas y Dios como una barrera, ya sea que usted lo acepte o que se lo impongan y que usted esté de acuerdo. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Así que vayamos a Romanos 15 para ver cómo va a ser, y en el próximo sermón vamos a hablar acerca de cuáles son las funciones del ministerio dentro de la iglesia y dentro del gobierno de Dios, y qué autoridad es la que realmente tiene. Juan 15. Y esto es algo tremendo cuando lo entendemos. Juan 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Quiere decir que hay vids falsas. Y fíjense, aquí dice labrador. Esto es algo muy interesante. Y Harry Curley me dio una información muy interesante acerca de lo que hace un labrador cuidando el viñedo. No es un granjero ni un campesino. Un labrador es mejor porque refleja que Dios es un padre y es un papá. Y eso también va en contra de la autoridad corporativa de las iglesias de hoy en día, porque Dios no es un CEO, no es un director general de una corporación, es un labrador. Y me mandó un material que explica lo que hace un labrador. Él ama y cuida las uvas y a la viña. Sigamos leyendo. Cristo es la vid verdadera. Y aquí está lo que hace el Padre. Fíjense. El Padre ejerce su autoridad dentro de la vid y dentro de la vida de todo cristiano. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Así que tenemos que llevar fruto y crecer, estar creciendo en gracia y conocimiento y vencer. Y limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Así que lo que hace el labrador es esto. Y en este caso, la vid es el tronco. Cristo es la vid. Y las ramas que están sobre la vid, si usted las deja crecer nada más así, sin podarlas, y esto nos ha pasado en la casa porque hay unas ramas que crecen mucho, pero no producen fruto porque toda la energía se disipa en las pequeñas ramitas que crecen de la vid, y nunca salen las uvas. Los viñedos, para que produzcan fruto, Dios los creó de forma que tengas que cuidarlos, que tengas que apapacharlos, regarlos, tienes que amarrar las ramitas para que estén derechitas, tienes que cortar las ramas que tiene de exceso para que pueda producir más fruto. Y hay otra cosa que es cierta acerca de las uvas: entre más vieja es la vid, más grueso se vuelve el tronco. Y entre más grueso es el tronco, más fácil llegan los nutrientes a las uvas. Y por lo tanto, el vino es mejor, mucho mejor. Y así como los sacrificios en Génesis 15 eran animales maduros, mostrando que tenemos que tomar una decisión con madurez, asimismo deben de ser las uvas dentro de la vid. Cuando tú plantas una vid, al principio es muy delgada y muy pequeña y no produce nada, y la tienes que cuidar hasta que el tronco sea lo suficientemente grueso para que pueda empezar a producir fruto, para que tengas buenas uvas, para que puedas tener buen vino. Es lo mismo en nuestras vidas, tenemos que estar enraizados en Dios y en Cristo, en la palabra, y entre más tiempo pasemos, podemos tomar más de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios para que podamos producir buenas uvas y también más uvas. Y entre más viejos somos, producimos más uvas, tenemos más fruto hasta que llegamos a un punto en el que la rama tiene que ser reemplazada, o el tronco de la vid tiene que ser reemplazada. Entonces el fruto se deteriora y podríamos decir que llegamos a la ancianidad. Así que hay muchas cosas aquí simbólicas. Y fíjense que el Padre es el labrador y Cristo es la vid. Nosotros somos las ramas, ¿ok? Cristo es la cabeza de la iglesia y el Padre está trabajando en cada uno de nosotros porque Él nos llamó, Él nos trajo a Cristo. Cristo refuerza eso y termina llevándonos al Padre, y entonces somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Padre es el labrador. ¿Qué nos dice esto? Que la verdadera autoridad en la vida de cada uno de nosotros se basa en la relación personal que tenemos con Dios el Padre y Jesucristo, y no reside en el ministerio para hacer que esto suceda. Esto es lo que Dios mismo hace. Y como dijo Cristo, que había un viñedo que rentó a varios labradores, entonces el ministerio son aquellos que trabajan en la cosecha de Dios, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos de que todo lo que hacemos está completamente de acuerdo con el que es dueño de la propiedad y de la cosecha, y encargarnos de producir lo más que podamos para Dios, porque es su cosecha. Ahora veamos cómo funciona esto. Porque somos carnales y humanos y necesitamos perdón, Cristo dijo. Y entendamos esto. Todos estos versos fueron dados en la noche de la última Pascua de Jesucristo. Después de que hizo qué, les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual es roto por ustedes. Y tomen esta copa, y el vino significa mi sangre del nuevo pacto. Y todas estas son enseñanzas del nuevo pacto y de nuestra relación con Dios. Así como somos junto con Cristo en su muerte y hemos sido resucitados de la tumba de agua del bautismo, asimismo otra parábola nos dice aquí que somos parte de esta vid, la cual es del Padre. Ahora, verso 4. Vivan en mí y yo en ustedes. Y ahí está la relación personal, íntima. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Y la única forma en la que vivimos en Cristo es hacer todo en la forma en la que Dios quiere que hagamos las cosas por medio de Jesucristo. Ahora pongan su dedo aquí y regresemos a Juan 12. Es muy importante que veamos cómo lo hizo Jesucristo. Juan 12:37. Aunque había hecho tantos milagros en su presencia, ellos no le creyeron. Y estos son los líderes religiosos de su tiempo. Los líderes corporativos religiosos de su tiempo. Para que se cumpliera la palabra de Isaías el profeta, quien dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Y no vamos a ver los detalles de todo esto, pero quiero mostrarles una cosa. Que más vale que todo sea de acuerdo a como Dios quiere. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pero aún así, muchos de entre los regidores creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para que no fueran expulsados de la sinagoga. La opresión de la jerarquía, ¿verdad? Porque amaron más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Entonces Jesús gritó y dijo: Aquel que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El juicio viene, como veremos aquí en un minuto. Vean, aquel que me rechace y no reciba mis palabras tiene uno que lo juzga. La palabra a la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Y muchos ministros protestantes más vale que se fijen en esto. Porque muchos de ellos dicen que no tenemos que guardar esto, no tenemos que guardar lo otro. Ya no tenemos que guardar las fiestas, ni los sábados, ni nada de eso. Verso 49. Porque no he hablado de mí mismo, sino del Padre, quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería de decir y lo que debería hablar. Entonces, esto encaja perfectamente con Juan 15 y lo que hemos venido hablando. Porque si vamos a permanecer en Cristo y Él va a morar en usted y usted en Él, solamente va a ser sobre la base de lo que ha ordenado Dios el Padre. Y solamente sobre la base de las palabras de Cristo, ¿no es así? Sí. Y sobre lo que Cristo inspiró para que escribieran los apóstoles, por supuesto. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Ahora, regresemos a Juan 15. Así que la única forma en la que vamos a vivir en Cristo es bajo sus términos, de ninguna otra manera. Verso 4. Vivan en mí y yo en ustedes. Es parte del pacto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Tiempo presente. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente, y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Simbólico del lago de fuego. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, porque ¿cuál es la otra parte del pacto que encontramos en Hebreos 10, verso 16? Que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, así es, viviendo en nosotros. Dejen que las palabras de Dios vivan dentro de ustedes y con el Espíritu de Dios, así es como Dios los guía con su Espíritu. Y este nos ayuda a entender la palabra de Dios para que, si hacemos algo, vamos a estar seguros de que lo estamos haciendo a la manera de Dios. Y entonces se vuelve algo nuestro y parte de nosotros. Y esto se deriva como lo escribí en mi carta, en la cual hablo acerca del propósito de los ancianos y los ministros, que ellos están para edificar la iglesia, y ellos son mayordomos. Un mayordomo solamente ejecuta la autoridad que le ha sido entregada. Esto es importante que lo captemos. Veamos el verso 6 aquí. Bueno, verso 7. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y esto les sucederá. Y eso no quiere decir que va a pasar instantáneamente. Las cosas a veces pasan mucho después. Lo mismo con Abraham. ¿Cuánto se tardó para que naciera Isaac después de que se le prometió? 15 años. Y el resultado final lo vamos a ver miles de años después. Pero pónganse a pensar, si ustedes realmente oran a Dios en fe, que se haga su voluntad y son persistentes en esto, van a encontrar que todas sus oraciones, todas y cada una de sus oraciones eventualmente son respondidas. Si es que están morando en Él y sus palabras están viviendo en ustedes. Verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Y aquí está el pacto, y esto es lo que tiene que ser enseñado y promovido dentro de las iglesias de Dios. Aquí mismo. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Nosotros entendemos el amor de Dios. Y aprendemos no solo a amar a Dios, sino a recibir su amor, a expresar ese amor. Y a veces ese amor tiene que ser un poquito duro, cuando hay un problema difícil. Pero de todas formas es el amor de Dios. Y a lo largo del tiempo, ustedes se van a dar cuenta de que hay una respuesta para todo. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Esto es algo en lo que crecemos. No pasa de la noche a la mañana. Esto no ocurre nada más porque sí, como por ósmosis. Esto, el amor lo aprendemos con las pruebas y con las dificultades de la vida, porque siempre las vamos a tener. Y si aprenden a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, teniendo fe y confiando en Él, todas estas cosas juntas se conjugan bajo el pacto en el cual ustedes han entrado con Dios. Verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda habitar en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Y esto es lo que tiene que ser promovido dentro de las iglesias de Dios. Amar a los hermanos, amarnos unos a otros. Y cuando tienes una mente carnal y una jerarquía en la iglesia, es exactamente lo contrario. Encuentras problemas, odio, sospechas, espías, chismes. Todo eso en la iglesia de Dios lo hemos experimentado, ¿no es así? Sí, cuando en realidad tenemos que estar enseñando el amor de Dios. Y se supone que tenemos que enseñar a los hermanos a que desarrollen la mente de Cristo, a darles las herramientas para que puedan hacer sus propias decisiones adultas, espirituales, dentro de sus vidas. Y hemos hablado mucho de las iglesias corporativas y de cómo tratan a los hermanos. Y vamos a continuar hablando acerca de los asalariados y de lo que hacen. Ustedes verán, basado en lo que es el fundamento de la iglesia, el cual son los hermanos con el Espíritu de Dios que han entrado en pacto con Dios, quienes son puestos bajo el cuidado de los ancianos para que los enseñen, para que los amen, para que los ayuden y todo este tipo de cosas. Así que vamos a terminar aquí con el verso 13 y 14. Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que les mande. Leamos unos cuantos versos más porque esto también nos va a ayudar a introducir el siguiente sermón. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo, sino los he llamado amigos. Toda persona a la que Dios ha llamado es un amigo de Dios y de Cristo. Así que todos los enemigos, más vale que tengan cuidado, porque si te pones en contra de un amigo de Cristo, pues te vas a topar con una persona increíblemente poderosa. Sino los he llamado amigos porque les he hecho saber todas las cosas que he escuchado de mi Padre. Y cuánto más ahora en los últimos tiempos, ahora que entendemos muchas profecías que inclusive los apóstoles ni siquiera podían comprender tan a detalle como nosotros, lo cual nos da una gran responsabilidad también. Verso 16 es clave. Ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido y les he ordenado que deben ir y llevar fruto y que su fruto debería permanecer para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Estas cosas les mando, que se amen uno al otro. Y este es el fundamento de la iglesia por medio de Cristo, con respecto a todos los hermanos, a todos los ministros, y todos tienen que pasar por este camino. Y la próxima vez vamos a enfocarnos acerca de cuál es el propósito del ministerio y cuál es la autoridad de ellos dentro de la iglesia.